Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de febrero de 2021. Saludamos a quienes nos contactan a través de los estudios de ABC Radio 760 de AM y a quienes nos escuchan en repetición a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También a quienes nos visitan a través del muro de Luli Martínez González.
Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El pánico por el coronavirus, la verdad es que las autoridades, empresarios y todo mundo está aprovechando para quitarle derechos a los trabajadores, sin quitarles derechos poco a poco o de plano de tajo despidiéndolos masivamente. Y ese fue el caso del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, mejor conocido como Prepas del DF, en donde con solo una llamada, ni siquiera un documento de por medio, es más, ni siquiera fue una llamada, fue un mensaje a las redes sociales de las trabajadoras y trabajadores de limpieza, los corrieron a todos, a 200 o a casi todos, ¿no? Fueron 200. Antes de nuestras invitadas con este tema del despido masivo de trabajadores de intendencia de las prepas del DF, vamos a pasar con la doctora Josefina Morales, que el público nos pidió que la invitáramos. Ella pues había estado muy ocupada, pero hizo un esfuerzo para hacernos un análisis de cómo nos va a impactar todo el conflicto que hay en Estados Unidos, político, pero que tiene un trasfondo económico. Hay quien se atreve a decir, analistas profesionales en el tema de la geopolítica, que pues se está fracturando. Estados Unidos está al punto de quiebre económico y político, y pues Texas solicitó su separación, dicen que también California por ahí anda queriéndose separar y que hay un cisma en Estados Unidos. Doctora Josefina, muy buenos días. Gracias por atender nuestra petición de hacer este análisis. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también es representante de un organismo internacional que tiene que ver con, se llama CEPLA, tiene que ver con todo el análisis económico de Latinoamérica y su impacto en los trabajadores. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Lulú. Buenos días a toda la mesa que hay presente, a todos los que hacen posible este programa tan importante para todos los trabajadores. Y desde luego, buenos días a todos los trabajadores que nos escuchan.
Sí, doctora, usted nos hizo un análisis que, por cierto, nos hizo llegar por escrito. Lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. para explicarnos cómo va a impactar todo este problema en Estados Unidos, que sí va a tener un impacto directo porque hay muchos trabajadores de empresas maquiladoras y exportadoras que tienen directamente relación con la economía estadounidense y la política estadounidense, y además de los migrantes.
Así es, así es. Tiene un impacto bastante amplio y enorme en todos los sectores sociales, políticos, económicos, en la vida misma de cada uno de nosotros y de todas las sociedades, y un impacto bastante fuerte en todas las estructuras políticas. Hablábamos de la crisis por la que atraviesa el capitalismo, que son un conjunto de crisis múltiples y simultáneas. Estamos en una crisis que no solo es la crisis de la pandemia, su impacto en la crisis económica, en la recesión más grave desde los años 30 prácticamente, ¿no? Y COVID, sino que es una crisis de múltiples dimensiones. Y en este caso es muy importante ver que de la crisis de salud pública, que se sube sobre la crisis económica que ya venía nuevamente retomando vuelo, sobre una crisis social, pero logra, digamos, tener una mayor dimensión, sobre todo en el caso de Estados Unidos, la crisis política, la dimensión política de la crisis. Entonces, lo primero que tenemos que lograr comprender y estar pendientes es estas múltiples dimensiones de la crisis y cómo la crisis política, la dimensión política de la crisis, está tomando una mayor fuerza y realmente profundiza los otros niveles y dimensiones de la crisis, profundiza la crisis económica, ¿no? En el caso de Estados Unidos, lo que tenemos es una crisis realmente social y política de gran alcance. La crisis económica, que les digo, viene de tiempo atrás y que se ha mostrado todo el año pasado en una recesión muy profunda, en una, digamos, un gran desempleo, pero enorme desempleo no visto desde los años 30, y en el crecimiento, desde luego, por lo tanto, de la pobreza, se envolvió, se trastocó incluso por la crisis política, que nos muestra la decadencia y descomposición del régimen político de los Estados Unidos. Un régimen político y sobre todo electoral que ya de por sí es bastante anacrónico. Es casi el único país del mundo en donde no hay elecciones directas para representantes, para presidente, ¿no? Entonces, esta crisis política pues está presente. Tú estabas al principio señalando las dimensiones muy graves que en el caso de Texas, sobre todo, se muestra de una manera muy fuerte y que ahorita, en estos momentos, se entrelaza con esa crisis dramática, económica y particularmente energética, con la falta de gas y toda esta crisis ecológica, todo este cambio climático y en este caso las heladas no vistas desde hace muchas décadas y que han llevado a un colapso de todo su sistema energético. Entonces, de lo que hablábamos, lo que tenías tú mucho interés en que reflexionáramos es cuál es ese impacto de la crisis, no solo en los trabajadores de Estados Unidos, sino en los trabajadores mexicanos, dada la profunda dependencia que tenemos México-Estados Unidos. Todo el Tratado de Libre Comercio, su renovación, su nuevo disfraz, como el Tratado Mexicano Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, ¿de qué manera pues nos impacta esta crisis económica y política a México? Bueno, lo primero que tenemos que ver, y que ya fue a todas luces, es que todo el neoliberalismo que destruyó la estructura económica del país, que no era, digamos, desde luego suficiente para satisfacer las necesidades sociales y económicas del país. Sin embargo, había sobre todo el trabajo logrado cierta estructura económica para el país, pues se vio totalmente trastocada y el resultado más grave fue una dependencia energética y una dependencia alimentaria de México respecto a Estados Unidos. Y en este caso, con la crisis del gas en Texas, con la crisis energética que se colapsa allá todo su sistema de agua, su sistema de energía, pues impacta a México porque nos suspenden el envío del gas y tuvimos los apagones que sobre todo afectaron al norte de México y en particular, o con mayor gravedad, pues al trabajo, ¿no?, a los trabajadores. México se quedó sin luz un largo rato allá en el norte del país, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que esta crisis que ahorita atraviesa Estados Unidos, pues de qué manera nos va a afectar y sobre todo cómo va a afectar a los trabajadores. En esta dependencia que tenemos económica tan fuerte de Estados Unidos, pues está que la mayoría de nuestra industria se volvió una industria maquiladora, y en particular la industria de automotriz, que es una industria de autopartes, en donde trabajan cerca de 1 millón de trabajadores mexicanos en suelo mexicano, en el territorio nacional. Y ya vimos el impacto el año pasado, que con la crisis del COVID, sobre todo en los meses más fuertes, abril, mayo, junio, julio, pues se suspendió, prácticamente se paralizó la actividad económica. Si bien la industria automotriz se le llegó a considerar una actividad esencial y se mantuvo o se permitió la apertura de este tipo de plantas de una manera adelantada, diría yo, y sobre todo sin las condiciones de salud, de protección para la salud de los trabajadores. Y en el caso de la pandemia en el norte del país, y en particular en Juárez, pues tuvimos el dramático deceso de más de 100 trabajadores víctimas de esta enfermedad. Entonces, sí tenemos una situación bastante seria del impacto de la dependencia que tiene México respecto a la economía de Estados Unidos, y que se ve, les digo, pues de distinta manera, ¿no? Tanto en el trabajo, en la dependencia comercial, como ahora, sobre todo con la situación del colapso energético en Texas, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que ver es cómo los trabajadores, aparte de conocer cómo impacta esta crisis, tenemos que ver cómo enfrentarla, cómo enfrentar la crisis los trabajadores, ¿no? Y sobre todo con un sentido de clase, cómo vamos a ver esta situación, a enfrentar la situación. Entonces, lo primero que yo les digo es que tenemos que tener conciencia del alcance de esta crisis, todas sus dimensiones, y profundizar la resistencia en la cual el ESME pues encabeza en el país, como ya sabemos, esta resistencia, y avanzar hacia la unidad de los trabajadores, no solo en el país, sino también tener la dimensión internacional, y en particular con Estados Unidos, empezando pues nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, en donde hay cerca de 40 millones de trabajadores de personas, de origen mexicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo encontrar los caminos para construir esta resistencia que avanza hacia la unidad de los trabajadores? Pues les digo, es en las luchas y en las situaciones críticas como ahora. En las situaciones críticas como ahora, que los trabajadores van a encontrar el camino de la unidad y de la resistencia, ¿no? Entonces, pues yo diría que fundamentalmente enfrentemos la situación, yo diría, con dos o tres acciones, ¿no? Una, este conocimiento más profundo de la crisis, y sobre todo que los trabajadores mismos aporten al conocimiento de la crisis, nos hablen de sus condiciones de trabajo, cómo se afectan sus condiciones de trabajo, cómo ha trastocado el mundo del trabajo la crisis. Ahí tenemos muchos ejemplos de toda la automatización, de todo el trabajo en casa, y cómo nos afecta inclusive en distintos sectores, porque las mujeres trabajadoras somos uno de los sectores más afectados por la crisis, donde más duele el desempleo, donde más duele la carga de trabajo, las dobles y triples jornadas que se viven en casa, ¿no? Y luego también tenemos que conocer la crisis, contribuir al conocimiento de la crisis y avanzar sobre todo en la organización de los trabajadores en camino hacia su unidad a nivel nacional e internacional. Pues yo esto que dejaría por ahora, Lulú, como primera reflexión.
Aquí en Frecuencia Laboral es uno de nuestros propósitos describir la situación que viven los trabajadores o que vivimos los trabajadores a través de los propios trabajadores que vienen aquí y denuncian, tanto organizados como en lo individual. Pero lo que veo, doctora, en 15 años de Frecuencia Laboral es que hemos descrito las situaciones cotidianas que vivimos y no avanzamos, vamos para atrás, cambiamos de gobierno y seguimos yendo para atrás, quitándonos los derechos, y ahora pues hasta las instituciones que deberían nunca cerrar, como las juntas de conciliación y arbitraje, porque deben otorgar por lo menos la protección del proceso legal, un debido proceso a todas estas, digamos, injusticias que están cometiendo en el mundo laboral, ya están cerradas, ¿no? Abren y se van de vacaciones. O sea, es un déjenme reír para no llorar, porque el día que abrieron, claro, Se fueron de vacaciones. Entonces, veo que vamos involucionando cada vez más, pero también en la organización de los trabajadores hay una involución.
Sí, es que el golpe es muy fuerte, es muy fuerte. Pero aún así hay resistencias, Lugo. Aún así hay resistencias y el programa es uno de los ejemplos. Y es uno de y una ventana abierta a la voz de los trabajadores que por lo menos permite conocer el impacto de la crisis en los trabajadores, los golpes a sus organizaciones y sigue arando para contribuir a esa conciencia y a esa organización. Y la resistencia del ESME es el ejemplo más claro en este país y el avance hacia la construcción de la nueva central está también ahí presente.
Así es, ¿verdad? Pero ahora tenemos que luchar también contra el terror del coronavirus, que sí existe, pero lo han fomentado un terror tal que mucha gente ya no quiere salir a manifestarse, a protestar, y ya no, bueno, pues realmente siguen quitándonos los derechos. El año lo iniciamos con una nueva ley, una reforma al sistema de Afores que en lugar de beneficiar afecta y que legaliza las sumas cuando pues deberían pagarse las pensiones en salarios mínimos. Salario, en fin, sigue el retroceso de los derechos laborales y como usted dice, pues ahora sí hay que redoblar la resistencia.
Así es, Lulú.
Doctora, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lulú.
A publicar su colaboración por escrito, es muy interesante, da aquí pormenores pues de cómo vamos a ser afectados o estamos siendo afectados ya no solo por el cierre masivo de empresas con el pretexto del coronavirus, sino por una crisis política, económica y social que está desbarrancando a Estados Unidos.
Gracias,
muchísimas gracias, doctora. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Continuamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y tenemos en la línea telefónica al doctor David Lozano. Él es investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que tiene pues sus análisis muy acertados y él ha colaborado aquí en Frecuencia Laboral prácticamente desde su fundación. Él y su papá, Luis Lozano, al que le mandamos un afectuoso saludo, también catedrático y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Doctor David Lozano, la semana pasada nos quedamos pendientes con dos temas. Uno es el que por falta de presupuesto público, el déficit presupuestal, el faltante en el recurso presupuestal que lo están cubriendo con deuda y no acaban de cubrirlo y no reabren las escuelas, su impacto. Y bueno, algo que surgió en la semana por los apagones, que ahí ya no nos surten de gas. Desde Texas, cuando en México abunda el gas natural, ¿cómo estamos en toda esta situación? Usted ya nos auguraba que por este sobreendeudamiento que cada año crece en $1 billón y no ha bajado con López Obrador y tiende a subir el endeudamiento, pues están suspendiendo obras, servicios y ahora la educación pública. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Lourdes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, pues hay tres temas que son ahorita importantes. Uno de ellos es el problema del presupuesto en educación. A pesar de la pandemia, el presupuesto para este año se consideraba que iba a ser uno de los que más iba a ser apoyado para hacerle frente a las cuestiones de la pandemia, para equipamiento, mejoras tecnológicas, en el caso de las escuelas de todos los niveles, sobre todo en educación básica, ¿no? Educación básica y educación superior. Sin embargo, el problema que ahora tenemos es que, uno, varias universidades siguen con problemas financieros, ¿no? Son cerca de 6 universidades en el país las que tienen problemas de pagos de nómina, entre ellas la Nicolaita, la Universidad de Veracruz, la Universidad de Nuevo León, también está la Universidad de Zacatecas, ahora ya también se sumó la Universidad de Guanajuato, y bueno, uno no entiende cómo es posible que, a pesar de los recursos presupuestales federales, esas universidades se encuentran en esa crisis, siendo que la mayoría de las universidades del país, por la pandemia, no ejercieron presupuesto de cerca del 40% por pago de suministros, energía eléctrica, telefonía, y que muchos de esos gastos pasaron a las cuentas de los estudiantes, profesores, ¿no?, alumnos, trabajadores mismos de las distintas universidades y escuelas del país. Entonces, hay una cantidad de dinero inconsiderable en su ejercicio, es decir, dinero que no se gastó por, que no se utilizó papelería, no se utilizó detergentes, no se utilizaron varios artículos que se utilizan y servicios en las escuelas, y sin embargo sigue habiendo faltante presupuesto. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Uno es el problema de la corrupción al interior de las escuelas y universidades, y el otro tiene que ver con el mal manejo que se está haciendo del presupuesto educativo por parte de las propias autoridades educativas del país de los diferentes niveles. Entonces, para este año pareciera ser que tendríamos o deberíamos de tener un poco más de dinero. Sin embargo, no sucede así. La mayoría de las universidades, escuelas de nivel básico, solicitan un incremento del 14% de sus presupuestos para poder hacer frente a los problemas que estaban sufriendo por la pandemia. Sin embargo, ahora resulta ser que ni siquiera se les dio ese incremento, se les dio mucho menos, 4% por debajo de lo presupuestado por el gobierno federal el año pasado. Entonces, hace tiempo, no sé si tú te acuerdas, Lourdes, hablábamos de la crisis en el sector de la salud, pero también hablábamos de la crisis en el sector del caso de la educación. Entonces, ahorita tenemos quebradas cerca de 1,5 millones de escuelas, porque muchos de los padres de familia no pueden hacerle frente al pago por las criaturas, en caso del sector privado. Sin embargo, hay una disminución en el presupuesto de educación pública superior. Entonces, ahorita, por ejemplo, un caso que es así paradigmático, la Universidad de Nicolaita tiene un faltante del 70% de los gastos y pagos de las prestaciones de sus trabajadores. La Universidad Veracruzana tiene un faltante del 30% de pagos de aguinaldos a sus trabajadores. La Universidad de Zacatecas tiene un faltante del 70% del pago de nómina de sus trabajadores. Y en estos últimos dos días han aparecido varias escuelas y facultades de la Universidad Nacional, entre ellas la Facultad de Ciencias, la propia Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde a los profesores no se les ha pagado o hay un retraso en sus pagos de casi un año. Entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo con el sector educativo y cuál es el manejo presupuestal que se está haciendo, ¿no?
Así es, doctor, y me di cuenta que, porque mandaron un mensaje, que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas no ha reabierto sus puertas y tampoco ha reabierto sus talleres que le aportan ingresos. Entonces, hay como una intencionalidad como de mantener cerradas ciertas áreas donde podría haber o generarse protesta social. Me da la impresión de que hay una intencionalidad política en no reabrir estos centros de estudio, doctor.
Pues podría ser, pero también tiene que ver mucho con el mal manejo que se ha hecho también de la pandemia, pero por parte de las autoridades del sector educativo. Yo no entiendo cómo se dice que hay que mantener protegido al sector educativo y le pides a los profesores que vayan y firmen, ¿no? Entonces, ha habido varios contagios en todas las universidades a raíz de eso. A los estudiantes se les exige que estén en línea. La mayoría no cuenta con los medios tecnológicos ni el suministro de energía, que ahorita va a ser el tema que vamos a tocar. Entonces, yo no sé cómo le piensa hacer las universidades y el propio gobierno federal cuando, uno, reducen los presupuestos, dos, áreas, como bien mencionas tú, que podrían estar dando apoyos como talleres, seminarios y otros medios que de por sí las universidades lo están haciendo ahora en línea. Ahora ya está de moda el posgrado en línea, ¿no? Por cierto, me voy a meter a uno de cocina. Ahora no podemos saber por qué razón, siendo que hubo menos gasto en infraestructura y servicios, resulta ser que no tenemos los recursos suficientes para hacer de frente a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, eso va en aún cuando el propio, la propia secretaria, la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina, menciona que el sector educativo cuenta con recursos holgados para la educación, siendo que no es así, a menos que, con todo respeto de la profesora, no haya visto los propios datos de presupuesto asignado al sector educativo. Entonces, existen varios problemas, ¿no? Entonces, ahora que vamos a tener también el problema de la energía eléctrica, pues los alumnos tienen que pagar electricidad, tienen que pagar lo que es el internet, estar viendo cómo le van a hacer ante los cortes de electricidad, cuando se pide que en las horas pico se deje de consumir energía eléctrica, pues ahora tenemos un mayor consumo de electricidad porque los estudiantes están conectados a la internet y a la computadora, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿Suspendemos clases o que nos digan, no? Porque es una política sin pies ni cabeza.
Pues miren, nos avasalla el tiempo, pero teníamos este tema de el déficit de abastecimiento de gas desde Texas, que era un asunto que habíamos denunciado nosotros, que había un coyotaje, que llevaban el gas desde Perú hasta Texas y nos lo revendían, pues no sé cuántas veces superior a lo que lo compraban en Perú, y dejaron de producir intencionalmente gas natural en México, que abunda, es un recurso que abunda en México, para comprarlo en aquel entonces, hace como 6 años, a $14 por unidad, cuando los tejanos lo compraban a centavos de dólar en Perú. Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
Tú bien lo has señalado, yo estaba viendo los datos. Nosotros, por ejemplo, le estábamos comprando gas y se estaba triangulando, y eso pasó efectivamente con Calderón. Estábamos comprando gas a Bolivia, estábamos comprando gas a Perú. Se estaba comprando, hasta hace 2 meses, se estaba comprando a 5 centavos de dólar por unidad de almacenaje de gas licuado, ¿no? Que es un equivalente entre 350 y 400 litros de gas licuado, a un precio por lo menos de pesos mexicanos de entre 6 pesos y 7 pesos. O sea, 300 litros de gas a 7 pesos. Pero llegaba a las refinerías tejanas y hace 2 meses todavía se seguía comprando esta misma cantidad de litros de gas licuado en una cantidad de $28 por unidad. Es decir, prácticamente casi más del 1000% por encima del precio de compra original. Ahora, este es un problema, como tú bien lo dices, de coyotaje del gas, ¿no? México tiene reservas de gas natural en varias partes del país. Solamente voy a mencionar una. La península Baja California, desde 1947, el gobierno mexicano tiene las reservas más grandes de gas natural que tiene el país. Esas reservas no han sido tocadas en más de 50 años. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? No es el único. Tenemos reservas de gas natural también en algunas partes de la zona de Campeche. No todo es petróleo, hay una buena parte que tiene también gas natural. En la zona de Tamaulipas tenemos también varios pozos de gas natural importantes, y en la llamada zona de suministro de gas natural, que es en el Golfo de México. Entonces, cuando se decía que se iba a extraer, si bien me acuerdo con Calderón de que se iba a extraer el gas natural de la zona de la profunda, se dejaba la concesión a los particulares y esa concesión empezó a funcionar, y ese gas que era extraído se vende al exterior y se vende a 5 o 20 veces más cara al propio gobierno mexicano por las empresas tejanas y algunas que otras empresas británicas. Ahora bien, el problema es más fuerte porque ahora en varias partes del país, digo, yo también consumo gas, o sea, no soy como aquellos que viven por el centro de la Ciudad de México, en esas cosas que está a un lado de Catedral, entre el Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México, Palacio Nacional, pues. Nosotros también compramos gas, ¿no? Todo el mundo compramos gas, los residuos compramos gas.
Y bien caro, por cierto.
Solamente a ver, hace solamente 3 semanas, el gas estaba al litro, estaba entre 9 y 10 pesos con 10 centavos. ahorita ya hay zonas de la Ciudad de México, la zona metropolitana, que el litro de gas se encuentra ahorita ya entre 14 y 17 pesos. En algunas partes del país, como en la zona de Yucatán, ahorita el litro de gas se encuentra en 27 pesos el litro. Entonces, de pasar de 10 pesos a 27 pesos, la gente tiene que comprar el gas para poderse bañar, poderse hacer los alimentos, y no es un lujo, ¿no? O sea, pues tratar de estar en las mejores condiciones posibles. Y ahora con esto, pues obviamente que es una merma para las familias en conjunto. Aparte, ahora tenemos el problema del suministro de electricidad, que por cierto, tenemos apagones, pero no tenemos baja en la tarifa eléctrica por esos apagones.
Así es. Doctor, pues ahora sí que voy a publicar lo que nos está diciendo en dos notas distintas, porque las dos son muy importantes. Y quiero decirle al auditorio que esta tranza de este coyotaje de triangular, traer gas de Bolivia y Perú y pasarlo por Texas para cobrarnos lo más caro y dejar de producir intencionalmente gas natural en México, se hizo precisamente con Calderón, y una de las empresas más beneficiadas, entre además de las tejanas, fue Iberdrola y Unión Fenosa, empresas del ex rey español Juan Carlos, y seguramente su hijo ahora Felipe es el que tiene el negociazo, pero pues son grupos financieros, hay que recordar, ligados a pues a la aristocracia feudal española, que pues aquí dejan de ser reyes y príncipes y se convierten en simples ciudadanos, pero bien que vinieron a saquearnos utilizando al gobierno de Felipe Calderón, doctor.
Así es. Entonces, es recordar que, por ejemplo, durante todo este periodo, pues hubo varios funcionarios con el gobierno de Felipe Calderón, que luego pasaron al de Peña Nieto, que estuvieron en Petróleos Mexicanos y que eran los que propiciaban principalmente la no producción de gas natural. Incluso el gobierno de Felipe Calderón decía que nuestras reservas del gas natural se iban a terminar el año pasado, ¿no? Y había hecho su propuesta de reforma energética, que más que reforma energética era saqueo energético, ¿no? Entonces, pues es uno de los puntos que tiene que tener y trabajar el gobierno mexicano actual. Y que si no lo hace rápidamente, entonces sí vamos a tener un problema serio, y que no va a ser nada más de electricidad. Porque también hay que ver lo que han estado declarando en el gobierno sector empresarial en la zona norte del país, en las cuales ya, por ejemplo, varias empresas ya no tienen suministro de gas, ¿no? Y esto está paralizando casi el 30% de la producción a nivel nacional, porque muchas empresas, fábricas, utilizan gas natural, pero con el desabasto que se ha provocado, ahorita se encuentran paradas varias empresas, y también incluso el sector automotriz se va a terminar de paralizar en algunas partes del norte, en San Luis Potosí, en particular porque utiliza gas natural, ¿no? Y eso pues va a tener otro efecto todavía peor del que ya teníamos. Entonces, pues, ahora sí que pues, hay que ir hacia dar una limpia Marco, a ver a dónde, porque pues ahora sí que nos está lloviendo, pero sobre mojado, ¿no?
Así es, hay que ir a Catemaco, pero también hay que reactivar toda esa industria de gas natural. Yo aquí, fíjense nada más, en 2011 publiqué una denuncia que se hizo en la Cámara de Senadores. Bueno, ni siquiera fue la denuncia de esta triangulación coyotaje que hacía el gobierno de Calderón, pero ahí el entonces titular de Petróleos Mexicanos reconoció que Pemex quemaba el 98% de su gas natural para cumplir con el compromiso que hizo Calderón con Repsol para el suministro de gas natural a las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad y a través de este coyotaje. Bueno, la denuncia original la hizo la Asociación Civil Energía y Desarrollo. Hace que yo he estado buscando a su líder, que era entonces un diputado de apellido Velasco, Cuauhtémoc Velasco, pero no lo encuentro, ojalá se comunique conmigo. Pero entonces el titular de Pemex, Juan José Suárez Coppel, argumentó el 25 de mayo de 2011 ante miembros de la Comisión de Energía del Senado de la República que, según sus cuentas, saldría más caro procesar el gas natural que comprarlo. ¿Y usted qué opina? Yo creo que era una mentira, pero él decía eso y quemaban en ese entonces el 98% del gas natural.
No, es que el dato es cierto. O sea, incluso ustedes se pueden meter a las páginas de internet de varias asociaciones de ambientalistas, y una de las quejas en el caso de Veracruz, Campeche y otros lugares del país es que se quema literalmente todo el gas natural. O sea, hay lugares donde se quema al 98% porque no se puede quemar al 100%, ¿no? O sea, todo, hay una pequeña parte que no se logra quemar. Y sin embargo, ese problema nos trajo no solamente el desabasto de gas, sino también tenemos un problema de contaminación por la quema de ese gas que está sin procesar, ¿no?
Sí, doctor. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo, pero este tema es impactante por cómo se hizo una verdadera mega maniobra para enriquecer a unos y empobrecer al país y despojarlos. Doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a publicar su información, como siempre, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
No, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y pues ahora sí que todo el mundo, mientras haya gas a calentar el desayuno, ¿no?
Hay que bañarse al mediodía para que no haga tanto frío. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, ahora sí están con nosotras y nosotros. Toño Peregrino, no te he saludado, muy buenos días, nos está apoyando en la transmisión por Facebook, Antonio Peregrino Rojo. Y bueno, les decía yo al principio del programa que nos estaban acompañando hoy en el estudio de transmisión de ABC Radio dos compañeras, ellas son Elizabeth Montaño y la compañera Guadalupe.
Carrasco,
la compañera Guadalupe Carrasco. Ella, Guadalupe Carrasco, fue trabajadora de intendencia del Instituto de Educación Media Superior. Y Elizabeth, tienes un cargo en el comité.
Secretaria de Equidad.
Y desde siempre han estado, este sindicato se ha caracterizado como ningún otro por defender los derechos también de los trabajadores en outsourcing, de limpieza y también de otras áreas, ¿no? Pero de combatir el outsourcing, ¿no? Se han caracterizado por encabezar esa lucha. Creo que es importante reconocerlo y seguir el ejemplo, que todos los sindicatos deberían hacer esto y no hacerse de la vista gorda o incluso prohijar que haya outsourcing cuando ellos tienen el deber de exigirle a las autoridades o a los empresarios que le den basificación a sus trabajadores, que respeten la Ley Federal del Trabajo, que respeten la Constitución. Y creo que eso sí, el sindicato del Instituto de Educación Media Superior, más conocido como Prepas del DF, lo ha hecho y ha puesto ejemplo en ello. Pero bueno, están denunciando que en enero dieron por terminada la relación laboral de 200 trabajadores de intendencia que están en outsourcing. Guadalupe, platícanos cómo está el problema. En dos minutos nos vamos a ir a un corte porque nos volamos el corte de la media hora para ponernos a mano con los cortes, ¿sí?
Buenos días, pues agradecemos el espacio de Frecuencia Laboral a Luli por darnos esta oportunidad de denuncia, porque como bien decía, en enero vuelven a despedir en este momento de pandemia, cuando a nivel federal se ha pedido que no se despida a los trabajadores, sobre todo pero trabajadoras, madres de familia, que dependen de un salario pues miserable, porque así es este salario que se da en las subcontratación o outsourcing en las preparatorias de la Ciudad de México, las prepas del IEMS, y pues fueron despedidas casi 200 trabajadoras, aun cuando pues está viviendo esta situación tan difícil de la pandemia, y pues las autoridades han sido omisas pues a todo esto, aun cuando solamente hay una simulación laboral entre el Instituto de Educación Media Superior y la empresa subcontratista, que ha sido la misma, solo cambia de razón social, y y ahora pues se deslindan, ¿no?, de los trabajadores, y no solamente eso, ¿no?, las echan a la calle. Y en esta semana, que es el 18 para acá, vienen pues haciéndolas firmar un finiquito. Hay compañeras que han trabajado hasta 20 años desde la desde que se iniciaron las prepas del IEMS, y pues tienen derechos laborales, y sabemos que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, pues una manera de violentar los derechos de los trabajadores es, ¿no?, hacerlas firmar un finiquito, que sería renunciar a todos sus derechos laborales que tienen.
Vamos a regresar con este tema. Nos vamos a ir a un corte porque nos tenemos que poner a mano con estos cortes. Y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, Guadalupe Carrasco, trabajadora de Intendencia, despedida desde 2016 con esta misma outsourcing. ¿Quién es el dueño de la outsourcing? ¿O los dueños?
Pues en realidad no sabemos exactamente los dueños, porque siempre dan una dirección y resulta que ni es ni existe. No hay contacto, nosotros no tenemos contacto. Hasta hoy yo no sé que tengan contacto con las empresas o con el empresario o con gente que venga directamente de ellos, porque hay subordinación con autoridades que están en los planteles, pero que son del instituto. O sea, aquí el único contacto siempre ha sido con los encargados de uno de nuestros propios compañeros, que funge como encargado de intendencia, nada más.
Oye, perdón, ¿y ustedes están participando en estos foros que se están haciendo? Bueno, más bien, si les han permitido hablar en estas sesiones que se supone están haciendo para entre trabajadores, empresarios y gobierno, para reglamentar a las outsourcing, o no le están permitiendo la voz. Elizabeth, te vamos a acercar el micrófono.
Sí, de hecho nos registramos y por correo nos devolvieron la respuesta de registro. Estuvimos en la lista de participantes, pero al momento de tocar la participación no nos permitieron el ingreso al espacio virtual para presentar nuestra exposición. Por un lado, dicen es parlamento abierto y todo el mundo puede participar, pero en el momento de exponer la parte del sector laboral, se cierran los canales, ¿no? No fue
y no les dieron explicación de por qué,
no,
les
dieron,
simple y sencillamente no les abrieron
el espacio.
El espacio. Sí, o sea, sí, porque te tienen que dar una clave y permitir que aparezca tu imagen y darte micrófono, ¿no?
Sí, te dan micrófono. La clave, pero no, al momento de ingresar ya no te permitieron el ingreso.
Nos quedamos en la espera.
Nos quedamos en la espera, en la sala de espera, como llaman.
Sí, o luego te dan 3 minutos donde no puedes ni terminar de decir tu nombre cuando ya te están diciendo que ya te calles, ¿no? Y no puedes decir nada. Y la verdad es que, pues, es muy lamentable eso. Pero bueno, me mandaron su nota informativa en la que explicaban que a mediados de enero con un WhatsApp les dijeron, ¿saben qué? Ya están despedidos, hasta el 31 de enero dejaron de trabajar 200 trabajadores de un plumazo. ¿Qué les indica eso? ¿Que van a cerrar las escuelas o porque ya no necesitan trabajadores de intendencia, que son primordiales en una escuela?
Hemos estado en reuniones con gobierno y su argumento es que no hay presupuesto y que este se tiene que administrar de acuerdo a las necesidades del IEMS. Y mientras Andrés Manuel López Obrador señaló que no iba a haber despidos en contexto de pandemia, que no eran justificados, en la Ciudad de México pues están aplicando. Y uno se preguntaría si realmente el presupuesto es insuficiente. Si fuese eso verdad, nosotros hemos hecho el análisis del presupuesto que se licita para el outsourcing. El año pasado tan solo fue de más de 30 millones de pesos, aproximadamente 30 millones más. Y 45% de este presupuesto se destina al bolsillo del empresario. Esos recursos vienen del erario público, son de nuestros impuestos. Entonces es una falacia que argumenten que no hay presupuesto. Les hemos dicho, vamos a hacer el análisis y de ese presupuesto, de esa bolsa destinada a la licitación, bien se puede repartir para la contratación directa de los trabajadores, y sobre todo la mayoría que son mujeres y muchas de ellas jefas de familia. Incluso hay gente también, mucha gente de tercera edad. Sin embargo, ellos se niegan a aceptar esta propuesta. Nosotros estamos en lucha, es decir, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. De hecho, se ha organizado una marcha para hoy a las 4 de la tarde para salir al Senado de Bellas Artes, al Senado, para visibilizar la violencia institucional que ejerce este gobierno, que es neoliberal, contra los trabajadores más precarizados y que no le importa dejarlos en la calle. Queremos visibilizar el doble discurso del gobierno al decir que se respetan los derechos de las mujeres, cuando lo fundamental que es la economía, les rompen todo su esquema de vida en el hogar, en la familia, porque también ellas tienen que atender familia, y las dejan sin un solo centavo de ingreso. Y esta visibilización intenta demostrar, hacer ver que necesitamos estar organizados, organizadas, para hacer valer lo que está en el papel, es decir, en la Constitución, tan solo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece la violencia laboral y dice el artículo 10 que se debe de contratar y permanecer en el empleo a las mujeres trabajadoras.
Sí, y también dice la Ley Federal del Trabajo, o sea, sí está bien que se haga una ley sobre outsourcing, pero con lo que hay ya podrían respetar los derechos de los trabajadores, porque lo que dice actualmente la Ley Federal del Trabajo sobre outsourcing, bueno, subcontratistas, es que son patrones igual que la autoridad o el patrón que contrata un outsourcing. O sea, son patrones solidarios. Se hace tan responsable el que contrata al outsourcing para que subcontrate trabajadores como el outsourcing, ¿no? Es decir, los dos son patrones, tanto la autoridad del IEMS como el outsourcing. Así es que no se pueden hacer a un lado y no pueden decir, ah, ya los corrió la outsourcing, lo siento mucho. La autoridad del IEMS, el Instituto de Educación Media Superior, se tiene que hacer responsable de los derechos.
De acuerdo a lo que está vigente en la Ley Federal del Trabajo. Entonces no nos pueden decir, ay, es que no se ha hecho la ley y por eso no podemos hacer nada, eso es mentira. Guadalupe.
De hecho, pues han violentado las autoridades del instituto pues la ley, porque desde antes de que se legalizara, desde antes de 2012, pues empezaron a trabajar de manera ilegal en la outsourcing en las dependencias de gobierno. Han violentado la Ley del Trabajo porque no han cumplido, como bien dice dice usted, que son el patrón solidario. Sin en cambio, pues es letra muerta para ellos porque hacen sus contratos privados y entonces pues nosotros no nos metemos. Aparte, viola la ley de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, que dice en el inciso C, artículo 10 del numeral 4, que las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de simulación y contratación precaria que tienda a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas. Y sin en cambio, pues, para ellos no existe, cuando deberían ya estar sujetas bajo la Constitución de la Ciudad de México y no lo hacen. Ellas son omisas porque nosotros venimos denunciando desde el 2010, o sea, no es reciente esta lucha que se ha dado por todas estas violaciones que hacia los trabajadores sobre el acoso laboral, hasta acoso sexual que hemos denunciado, y ellos se han omitido. Pero sobre todo ahorita vemos pues la forma inhumana de las autoridades del tiempo, sobre todo de la maestra Silvia Jurado, que es mujer, es la directora del instituto, y Antonio Ureña, pues que lo que vemos que no es solamente ver con la discriminación, la criminalización y sobre todo discriminar a los trabajadores de intendencia y verlos, y hoy vemos ahí reflejado cómo nos ven al trabajador como si fueran una mercancía, ¿no? O sea, hay
desechable, contratan al más barato. cuenta de cada uno, ¿no?
Y resulta que pues los empresarios dicen, no, nos vamos porque ya no va a haber. Es mentira, ellos no generan trabajo. La prueba está en que los trabajadores han durado hasta 20 años en los centros del IEMS, en las preparatorias. Los empresarios o las empresas van, las empresas vienen y no generan ningún trabajo extra.
Así es. Oye, ¿por qué dices que criminalización, le están metido demandas penales? O
de hecho, nosotros cuando nos organizamos, que en el 2016 que empezamos a cerrar las prepas precisamente para ejercer una presión y visibilizar lo que estaba pasando en el IEMS, pues levantaron una denuncia penal por motín en contra de las compañeras de GAMS 2. La presión política hizo que pues esto se quedara a un lado y no procediera, pero también se fueron contra algunos profesores de IEMS
que estuvieron defendiendo.
Ajá. Y hoy vemos que pues casi nos ven. Nosotros queremos hacer hincapié a todo el público en general, a toda la gente que está, a todos los compañeros que se han organizado, pues que abracen la lucha de los trabajadores de intendencia, porque no somos mercancías, somos seres humanos, no somos trabajadores de segunda, tenemos derechos y por lo tanto tenemos que hacerlos valer. Si nosotros no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Tenemos que seguir luchando ahí. Pero sobre todo hacemos también un llamado al gobierno federal a que pare esto, porque como bien dice, ¿no?, que la casa se barre de arriba hacia abajo y lo que hacen abajo, pues también lo saben la autoridad de arriba, también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que haga pues una investigación de lo que pasa en los centros de trabajo con los outsourcing, quién se beneficia a costillas del trabajo de la mano de obra barata de los trabajadores, porque si bien estas empresas están trabajando o que se les está licitando en dependencias de gobierno, pues es por la mano más barata que se da aquí en México.
Así es. Nada más recordar, hoy a las 4 de la tarde, marcha en apoyo a los trabajadores de intendencia del Instituto de Educación Media Superior. Bellas Artes al Senado. Para todos y todas los que quieran apoyar, a las 4 de la tarde en Bellas Artes.
Sí. Brevemente, nada más queremos decir que también existe un laudo ganado por parte del sindicato, es el laudo 232-2016, el cual la autoridad se amparó, pero perdió su amparo y ahora con este contexto de pandemia, pues sí, se ha cerrado todo, ¿no?
Sí, nos están cerrando todos los canales de defensa. Por un lado, aprovechan la pandemia el terror que han fomentado y siguen fomentando para despedir a todo el mundo, para quitarle sus derechos y luego te cancelan el derecho a defenderte, ¿no? Bueno, desafortunadamente.
Nada más, nosotros tenemos un lado ya también en la Junta 16, el expediente 127-2016 parado ahí, esperando un lado.
Bueno, nos vamos. Lean el portal www.frecuencialaboral.com porque ahí va a estar la denuncia de las compañeras del IEM. Nos vemos. Hasta la próxima.
Ahí sí, no.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.
Ahí sí la ventaja es muy despertar.